Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Historicismos. El día de hoy abordaremos en este nuevo programa algunos temas como el valor histórico de las independencias hispanoamericanas y de las conmemoraciones del Bicentenario. En nuestra sección Hablando de Libros, nuestro colega Julián nos comentó una breve reseña de Las Independencias Iberoamericanas en su Laberinto, editado por Manuel Chust. De igual manera, Oliver Alvarado nos presentará un reportaje acerca de los procesos de independencia en el caso boliviano. Para ello, dialogó brevemente con el historiador boliviano Albert Quispe. En nuestro segmento de entrevistas tenemos el gusto de contar con la presencia del historiador Carlos Espinosa, con quien mantendremos un diálogo en función al valor histórico de las independencias hispanoamericanas y de las conmemoraciones del Bicentenario. Nuestro invitado de hoy se desempeña actualmente como docente de la Universidad San Francisco de Quito y posee una vasta producción historiográfica. Además, posee un doctorado en historia por la Universidad de Chicago. Sus intereses investigativos giran en torno al nacimiento del sistema de estados andinos, geopolítica, comercio y político transnacional durante el siglo XIX. Bienvenido, estimado Carlos. Para todos quienes conformamos Historicismos, es un inmenso placer contar con su presencia. Antes de dar inicio, me gustaría que desde su perspectiva como investigador, como docente, como académico, ¿cuál es el valor actualmente e históricamente de las independencias?
Se sigue tratando como la fundación de la nación o del Estado-nación, se sigue marcando en una historia claramente nacional y estatal. En ese sentido, las independencias son generalmente vistas como la partida de nacimiento del Estado ecuatoriano, en el caso del Ecuador. Y lo que no encaja con esa narrativa tiende a invisibilizarse o a distorsionarse. Entonces, por ejemplo, es bien sabido que se ignora el hecho en la historiografía ecuatoriana, se tiende a ignorar el hecho de que la independencia fue una guerra civil entre quiteños, habitantes de la Real Audiencia de Quito, y se tiende a ignorar también el hecho de que fue la Gran Colombia que se independizó de España y no el Ecuador. El Ecuador se independizó de la Gran Colombia. Entonces, esa especie de visión túnel ligada al Estado-Nación, en este caso al Estado-Nación ecuatoriano, tiende a prevalecer y a distorsionar fuertemente los procesos durante las diferentes etapas de la independencia.
Hablábamos hace un momento que tal vez las independencias, cierto sector de la historiografía, representa un acto fundacional, para otro sector de investigadores tal vez no. ¿Qué opinión le suscita esta divergencia de criterios?
No estoy seguro cuáles serían los sectores para quienes la independencia no es vista como el acta fundacional. Existe una vertiente de la historiografía nacionalista que ubica los orígenes de la nación en épocas más remotas, por ejemplo, en el supuesto reino de Quito. Y esa es una operación que inició con la publicación de la historia de Velasco en 1842, si no me equivoco. Desde ese entonces, la nación adquirió una genealogía remota que se remonta al supuesto reino de Quito antes de la conquista incaica. Entonces, sí, hay diferentes genealogías. Pero en casi toda la historiografía ecuatoriana, y en realidad, si no me equivoco, en toda la historiografía ecuatoriana, la independencia aparece como partida de nacimiento. Ahora, sí hay un reconocimiento ahora de que la primera junta, por ejemplo, reconocía a Fernando VII y lo que buscaba era una suerte de autonomía dentro del imperio español. Digamos que ese ha sido un producto de la influencia de la escuela de guerra y también de la escuela de Jaime Rodríguez en historiografía ecuatoriana. El reconocimiento de que, como creo que dijo Jaime Rodríguez, que la independencia se hizo no en contra de España, sino con España. Claro que eso se aplicaría en realidad a ese primer momento en que hay una que sigue habiendo una lealtad y un reconocimiento de Fernando VII como la autoridad máxima del imperio. Creo que la escuela de Jaime Rodríguez se equivoca al afirmar que la independencia era inimaginable hasta 1819. Creo que hay varios, muchos indicios del anhelo de una separación total antes de eso. O sea, me parece que Jaime Rodríguez se fue demasiado hacia el otro lado. Entonces, quizás te refieras a eso, que sí hay, sí ha habido en los últimos años un reconocimiento de la complejidad de las independencias.
Y a propósito del 24 de mayo que acaba de pasar no hace mucho, vemos que se generó la conmemoración del Bicentenario, ¿no? Y esta conmemoración llega a articular un discurso histórico, un ritual social y un patriotismo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el valor de las conmemoraciones, sea del centenario o en nuestro caso más cercano de los bicentenarios, de lo que llegan a representar las independencias o las grandes gestas históricas?
Sí, bueno, me parece que es normal, es casi universal que se conmemoren fechas importantes, sobre todo la fundación de una comunidad política. Entonces, eso es entendible. Tienden a ser momentos en que se reafirman identidades o posiblemente se reformulan identidades. Generalmente se tiende a presentar una visión bastante ortodoxa de la historia de la nación y de la nación. Y creo que ese sigue siendo el caso claramente de las conmemoraciones del 24 de mayo, que no se articulan mayormente con la historiografía académica, sino que siguen presentando una visión de la historia y una visión de la nación bastante tradicional, decimonónica o de principios del siglo XX y desconectada de los avances historiográficos o de los debates historiográficos. Y eso hemos visto en estas conmemoraciones. No han sido realmente los historiadores que han tenido visibilidad en esta conmemoración, sino, digamos, los intelectuales públicos que tienen mayor acceso a los medios y que son consideradas autoridades intelectuales en los medios de comunicación.
Y con relación a esto último, ¿no? Que cierto sector, digamos, intelectuales pueden acceder a esa opinión pública, ¿no? En estos debates concretos. Me gustaría realizar una pregunta, por ejemplo, ¿quién y a partir de qué medios ha ganado la autoridad y legitimidad para hablar del pasado, por ejemplo?
No quiero mencionar nombres, pero tratándose de una fecha militar, creo que a los militares se les atribuye autoridad en este tema, ciertas figuras prominentes que están vinculados al sector militar. Los intelectuales tradicionales de la ciudad que han tenido ese rol probablemente desde los años 70 o 80, que no tienen formación histórica, que son en algunos casos abogados o tienen formación como economistas, pero que son reconocidos, sobre todo, digamos, por los sectores medios y medios altos, como autoridades intelectuales. Ellos tienden a ser los que los que han tenido visibilidad en este último en esta última conmemoración del 24 de mayo. Lo que Gramsci llamaría intelectuales tradicionales.
Está al aire Historicismos, en Voz Andina Internacional.
Justamente me llama mucho la atención esta cuestión, ¿no? Cómo la, digamos, los historiadores, la gente que de verdad hace producción historiográfica, en cierta medida se ha relegado a un pequeño espacio, y más bien el ejercicio político, digamos, ahora es quien está facultado dentro de la opinión pública para hablar del pasado, ¿no? Pero hay una pregunta que tal vez es un poco general y tal vez usted me podría ayudar respondiéndola, y es, por ejemplo, ¿existe alguna relación entre relato histórico, memoria e identidad nacional?
A ver, ¿existe una relación entre historiografía y memoria? Sí, es una relación un tanto tenue, es decir, la memoria tiene su propio andarivel y la historiografía el suyo. Y hay puntos de contacto, pero son géneros distintos. Tienen lógicas y propósitos distintos. Y me parece que con la profesionalización de la historia en el Ecuador desde los años 80, esa brecha se ha ido profundizando, quizás era menor vamos, en los años 30, en esto el aporte de Guillermo Bustos es interesante, cuando había un diálogo entre la Academia de Historia, en ese entonces representante de una historia académica, y las conmemoraciones y la memoria, digamos, la memoria oficial. Entonces yo diría que mayormente hay una brecha, más que una relación muy estrecha. Y eso se ha visto en esta última conmemoración. En general, los historiadores en el Ecuador hemos perdido terreno en el espacio público. En ese sentido, el panorama en Ecuador difiere de Perú, en donde los historiadores son consultados frecuentemente, no solo en temas históricos, sino también en temas políticos. Entonces, ha habido una suerte de silenciamiento de los historiadores. En parte, creo que es nuestra culpa, porque con la profesionalización de la historia, hablamos entre nosotros, pero también creo que tiene que ver con el espacio del debate público en el Ecuador.
Volviendo un poquito para profundizar más.
Hay excepciones, claramente, pero esas excepciones. En el caso de esas excepciones, normalmente hay una especie de fusión entre el intelectual tradicional y el historiador académico.
¿Qué diferencia hay al intelectual tradicional y al intelectual académico?
Bueno, el intelectual tradicional es alguien que tiene, a quien se atribuye la autoridad para hablar sobre básicamente todos los temas. normalmente está muy vinculado a las clases medias o clases medias altas. No es un especialista con una formación formal en los temas sobre los cuales opina.
Y volviendo un poquito más a este tema de las independencias para poder darle un mayor cuerpo, en un libro ya clásico suyo, de su autoría, La Historia del Ecuador, le dedica el capítulo 8 a la aventura de la independencia, la denomina usted. Pero en esa descripción que la hace magistralmente, surge una pregunta que usted se la formula. ¿Y la aventura de la independencia es una reacción barroca o modernidad liberal? ¿A qué nos referimos sí. con eso?
Sí, de acuerdo. Sí, recuerdo ese controvertido subtítulo. A ver, me refería sobre todo al momento de 1809, en que la primera junta se contrapone frente al proyecto napoleónico ilustrado. Entonces invoca un discurso monárquico muy tradicional frente a la amenaza del proyecto napoleónico e ilustrado. En ese sentido, me refería a la independencia como, en una fase inicial, un proyecto barroco, porque esta contraposición hace que se adopte un discurso bastante arcaico, probablemente más arcaico que el pensamiento de esos actores en ese momento, que ya habían tenido mucho contacto con la ilustración y que después de la coyuntura de 1809 se deslizaron rápidamente hacia el republicanismo.
Comúnmente, a la hora de hablar del nacimiento, ¿no?, de la aparición de las repúblicas, ya se habla de características modernas, o sea, ya emergen estas cuestiones sí, modernas.
Yo creo que es cierto.
En los procesos de independencia, ¿existieron estas características emergentes, modernas, de pronto que traen en cierto grado una modernidad, muy europea o en este caso americana?
Definitivamente. La Constitución de 1812, me parece que sí, establece un régimen republicano en realidad con muchas características liberales, como la división de poderes. Se sigue reconociendo a Fernando VII, pero ya un Fernando VII muy abstracto, muy con una presencia muy tenue, pero básicamente se trata de una constitución republicana moderna, porque también el tema del republicanismo clásico versus el republicanismo de corte liberal. Ese es un tema que tratamos en un evento que yo ayudé a organizar en la Universidad San Francisco recientemente, como nuestra respuesta a las conmemoraciones del 24 de mayo, el debate sobre si la independencia se hizo bajo una noción de libertad moderna, es decir, libertad individual frente al Estado, o una libertad clásica centrada en la virtud pública, la participación del ciudadano en la política y su compromiso con el bien común, con la patria. Serían dos nociones de libertad, la libertad frente al Estado, en oposición al Estado, y la libertad dentro del Estado, que se remonta a la antigüedad clásica, pero que Rousseau, de cierta forma, actualiza. Y este republicanismo clásico tiene muchas lecciones que no se están tomando en cuenta en la actualidad, porque vivimos en democracias de baja intensidad, en que no hay mayor participación, y también el individualismo dentro del esquema neoliberal conduce explícitamente a una maximización de los intereses individuales sin tomar en cuenta el bien común. Así es que reintroducir este referente al republicanismo clásico en la actualidad es, me parece que es saludable. Entonces, definitivamente, 1812 marca una ruptura, se introduce incluso antes de Cádiz un republicanismo moderno. Y eso contradice la narrativa histórica de la escuela de Jaime Rodríguez, que alinea todos los fenómenos latinoamericanos con los españoles, digamos, como una secuela de los españoles. Pero aquí vemos que hay un republicanismo que antecede a Cádiz por algunos meses, a la Constitución de Cádiz y por algunos meses.
Justo en lo que nos acaba de mencionar, los procesos de independencia representan un grado de complejidad bastante grande para poderlos estudiar, describir o hasta para poderlos problematizar, ¿no? Pero hay algo que siempre ha suscitado interés, por ejemplo, si es que las independencias fueron impulsadas desde entes autónomos, digamos, revolucionarios, entendámoslo, tal vez no es la palabra, o fue impulsada por agentes externos. ¿Quién motivó las independencias?
Bueno, hubo una interacción. Claro que los sucesos, los procesos en España incidieron en el contexto hispanoamericano, pero no necesariamente como una especie de eco, secuela, en la que la iniciativa siempre viene desde España. Por ejemplo, en Quito el republicanismo no tuvo que esperar la implementación de la Constitución gaditana, impulsada desde Cádiz. Entonces son procesos simultáneos que interactúan, pero hay agencia en ambos lados del Atlántico. Y hay discursos que no tienen, digamos, un paralelo en España. Por ejemplo, el discurso incaísta en el caso de la independencia en Cusco, 1813-14. Entonces, hay que alejarse de esa noción hegeliana de que la historia de América es un simple eco, pero también de visiones muy parroquianas que no hacen conexiones con la historia global. En el caso de las independencias hay conexiones con España, y no solo con España, porque la escuela de Jaime Rodríguez quiso encapsular el mundo hispanoamericano, cuando en realidad tenemos que hablar de unas independencias que tienen un contexto atlántico, que incluye Francia, que incluye otros referentes.
Y actualmente, por ejemplo, vemos que existe una nueva tendencia de investigación histórica en función al carácter de lo subalterno. Por ejemplo, en Bolivia se estudia mucho el rol de los indígenas dentro de estos procesos de independencia y de la conformación de las naciones. En el caso ecuatoriano, ¿existió alguna alguna, digamos, algún actor representativo que haya sido subalterno dentro de las independencias?
Bueno, hay el caso de de Pasto, que es muy claro, un poco más al norte, de un realismo indígena. En el caso de Quito, hay algunos de la audiencia de Quito, propiamente dicha, hay algunos indicios de ese fenómeno. Y también vemos un aparente apoyo popular urbano en los barrios a las dos juntas, en parte porque los notables de Quito, entre comillas la nobleza de Quito, tenía una ascendencia frente a los distintos barrios de la ciudad de Quito y podía movilizar a esos sectores. Y claro, la movilización siempre implica, como ha dicho, como ha resaltado Valeria Coronel, una negociación en torno al discurso hegemónico.
Y a partir de las independencias, por ejemplo, se dejó de utilizar la denominación de vecino y se pasó a la denominación de ciudadano, por ejemplo. Vemos que hubo muchos cambios a nivel de lo político, por ejemplo. Pero estos cambios que se suscitaron constantemente transitaron entre lo tradicional y lo moderno. ¿Qué es lo tradicional y lo moderno, particularmente en los procesos de independencia?
Nuevamente, creo que para 1812 prevalece lo moderno. El republicanismo, la división de poderes, una noción de una ciudadanía relativamente horizontal y no remitida a castas. Entonces, va prevaleciendo lo moderno. Sigue habiendo como un referente en el discurso esta idea del republicanismo clásico vinculado a las repúblicas del mundo antiguo, que servía para subrayar la importancia de la virtud pública. Pero digamos que las categorías muy tradicionales de la monarquía española realmente van desapareciendo. Para 1800, para los años 20 y 30, el bolivarianismo, por ejemplo, es un referente muy fuerte que tiende a, digamos, a reformular el republicanismo y a centrar la república en un personaje carismático que goza de apoyo, de aclamación popular. Entonces, creo que eso, por ejemplo, es mucho más importante que las herencias de la monarquía española. A nivel político, claro que a nivel social es más complicado y hay menos fuentes que nos permiten explorar ese tema. Sabemos que la esclavitud continúa abiertamente hasta la década de 1840. Sabemos que el tributo indígena se mantiene también hasta la década de 1850. Sabemos que la élite se veía a sí mismo como una suerte de nobleza, a pesar de que los títulos de nobleza ya habían sido suprimidos y España tampoco los reconocía. Sin embargo, creo que a nivel como de lógicas sociales, más allá de lo político, de lo explícitamente político, sí había un poco más de continuidad. Pero ahí también hay hay transformaciones. Por ejemplo, el sistema de castas se tiende a desarticular, a debilitar con sus categorías muy, muy rígidas. Digamos, los estratos intermedios del sistema de castas tienden a tener cierto reconocimiento como ciudadanos, por lo menos ciudadanos pasivos.
Y hace un momento hablábamos de la complejidad, ¿no?, de este hecho histórico.
Y, es lo que predomina, y pues, es difícil formular, sí, digamos, narrativas unilaterales que podamos contraponer a las narrativas unilaterales hegemónicas.
Sí, justamente eso, ¿no? Hay tantas interpretaciones que tal vez unas pueden resultar ser más valederas que otras debido al mismo ejercicio que implica la investigación. Pero cuando se originaron las independencias, también sería algo muy arriesgado afirmar que lo que buscaban era la conformación de una nación. En este sentido, las independencias representaron una rebelión, un acto de lealtad o de rebelión, por ejemplo.
Bueno, terminan representando eso porque claramente hay una ruptura frente a la monarquía española, hay una ruptura frente a la dominación desde España. Revolucionarias en el sentido de haber transformado la política, sí, se habla del nacimiento de la política moderna, y creo que eso es real, que había algunos antecedentes, pero digamos que hay una ruptura en ese sentido. Revolución social, menos, pero con el tiempo sí hay, digamos, se van dando cambios importantes como la abolición del tributo, la abolición de la esclavitud formal, una creciente ciudadanización, lo que han apuntado varios actores recientemente. Entonces, o sea, no hay que volver al discurso, digamos, de los años 30 y 40 que negaba la legitimidad de las independencias y que pensaba que las transformaciones todavía estaban a la espera y que correspondía a esas generaciones realizarlas, ni tampoco a la idea de una ruptura total con la noche colonial, con el despotismo colonial.
Y volviendo
pero
un poquito.
Yo pondría énfasis en los cambios. La pregunta es el ritmo de los cambios y también el contenido de esos cambios que no se reducen a la instauración, por ejemplo, de una república liberal, porque el bolivarianismo representa una interpretación latinoamericana, andina especialmente, del republicanismo. Es un republicanismo caudillista, en el cual, digamos, el referente napoleónico no estuvo ausente, pero que representa una versión bastante sui generis del republicanismo atlántico.
Y justamente
el bolivarianismo domina el Ecuador hasta por lo menos hasta la década de 1800, y vemos a Flores como heredero y luego al militarismo liberal como una especie de variación, de variante del bolivarianismo.
Usted escucha Historicismos, por Voz Andina Internacional.
Muchas de las veces, por no decir todas, las independencias se han escrito mayormente en clave militar, ¿no? O sea, creo que vemos que el ejército de aquel entonces ocupa un protagonismo bastante grande. Pero aparte de los militares o de los letrados, ¿existió algún otro sector que fue también protagonista de esas independencias?
Los letrados, la élite hacendada, los militares eran a la vez aliados y rivales en este proceso.
Y volviendo ya, como para ir finalizando, volviendo al tema de los bicentenarios, tal vez es una pregunta que por lo menos a mí me ha generado mucha inquietud, y es, en este bicentenario se han realizado, no diría que un sinnúmero, pero sí algunas fiestas, conmemoraciones en función a la celebración del 24 de mayo. Dentro de la opinión pública, digamos, actual, un mural desató un sinnúmero de interpretaciones y comentarios, ¿no? El mural en el que aparece un dibujo de Pikachu, si no estoy mal. ¿Qué opina usted de ese suceso, pero en el contexto de la celebración de los bicentenarios?
A ver, aparentemente el municipio negó que su mural tenía que ver con la batalla del 24 de mayo, con lo que conocemos como el 24 de mayo, que era una celebración de Quito, pero no conectada con el bicentenario. Yo lo que vi durante este bicentenario en cuanto a la memoria pública fue la supervivencia y reactivación de la narrativa nacionalista tradicional. Ecuador se independizó de España con la batalla del Pichincha. Ecuador nace en 1822 con la batalla del Pichincha. Se invisibiliza a los ejércitos continentales del sur y norte, y se invisibiliza sobre todo a la Gran Colombia. Abdón Calderón ya no es el protagonista central, pero creo que la narrativa no ha cambiado mayormente. Alguien dijo, por ejemplo, que el ejército de Sucre iba ganando adeptos a lo largo de su camino, y que esa fue la fuerza que combatió a Ejmerich en el Pichincha, con lo cual ignora los contingentes de no solo de, digamos, de gran colombianos, sino también argentinos, de Argentina sobre todo, contingentes, entre comillas, peruanos, y el batallón Albión de ingleses irlandeses, o sea, entre los 2 o 3 mil soldados que seguían a Sucre. Me pregunto cuántos en realidad eran o de Guayaquil o de la Sierra Central o Sur ecuatoriana. Seguramente había un fuerte desbalance de personas que nacieron y vivían fuera de la Real Audiencia de Quito.
Tal vez considera que me faltó algo que preguntarle, o tal vez le gustaría comentar algo más que pudo haber faltado en este breve diálogo.
Sería interesante si alguna vez la memoria pública se va a alinear con la historia global. Creo que los historiadores buscamos hacer una historia global. Creo que todavía no lo logramos. Me parece que la camisa de fuerza del Estado-Nación es difícil es difícil librarse de esa camisa de fuerza. Y la opinión pública, la memoria pública sigue siendo un prisionero absoluto de la, del Estado-Nación. Eso significa que el Estado-Nación tiene cierta inercia, sino no creo que sea una fuerte legitimidad, pero sí que hay una inercia y que nada ha llenado el vacío dejado por un Estado-Nación, digamos, en retroceso. Sería interesante, por ejemplo, trabajar la memoria pública desde el concepto del Estado plurinacional, que no se ha hecho en realidad. En Bolivia, por ejemplo, hay una rica historiografía ligada a los sectores indígenas. En Ecuador menos. Creo que ha habido la consigna de los 500 años de conquista, de opresión y de lucha, pero que no han derivado todavía. Debe haber excepciones, confieso que no estoy muy consciente de ellas, una historia vinculada a ese estado plurinacional. Lo que se celebra es la nación criolla que hasta cierto punto se ha ido democratizando.
Listo. Yo no quisiera quitarle más tiempo. Creo que ya vamos una hora. Y tenemos bastante material como para poder difundir. Le agradezco mucho también por haber aceptado la invitación a este breve diálogo. Y no me quedan más palabras que agradecer.
Muchas gracias por la invitación y estaría contento en volver a estar presente en este medio.
Les presentamos La Yapa Cultural. Voces, letras y sonidos con historia.
Mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las arpucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos con. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi lama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi lama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores, los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Se descubrieron del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el. con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo, contamíname. Tendrás amigo.
Usted escucha Historicismos por Voz Andina Internacional.
Hoy en nuestra sección Hablando de Libros queremos presentarles Las Independencias Iberoamericanas en su Laberinto, Controversias, Cuestiones e Interpretaciones, editado por Manuel Chust. Este libro enfrenta uno de los grandes temas históricos y para ello reúne a un gran elenco de historiadoras e historiadores especialistas de Europa y de América para el estudio de las independencias, donde se hace una profunda reflexión y en donde se plantean los ejes centrales de la historiografía de las independencias iberoamericanas. En este sentido, el editor ha establecido una serie de valores para la lectura del texto, pues los autores son profesionales del quehacer histórico, son a su vez especialistas reconocidos en el tema y por ello el lector encontrará información que ha sido trabajada por al menos 3 décadas. La información está argumentada y sintetizada por los autores para hacer frente al laberinto que representa el contexto independentista. Además de ofrecer un estudio amplio, se fomenta el debate académico con base en el contraste de las respuestas. Recomendamos su lectura.
Está al aire Historicismos en Voz Andina Internacional.
Estamos acompañados del historiador boliviano Albert Quispe. Él nos va a comentar un poco el tema de lo que has representado el proceso de independencia en el caso de Bolivia. Un poco nos va a mencionar cuáles han sido los actores que han participado, cuál ha sido el papel del juntismo y también un poco en términos críticos, sobre todo qué actores se han invisibilizado, tomando en cuenta también el contexto que vive Bolivia en la actualidad y cómo el Estado plurinacional empieza a visibilizar actores como el movimiento indígena, como actores como Túpac Katari, etc. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a darle la palabra a Albert Quispe. Buenos días, Albert.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, Oliver. Bueno, el fenómeno de las guerras de independencia, el contexto de las independencias, son fenómenos muy complejos para los estados latinoamericanos que a comienzos del siglo XIX empezaron a constituir estados republicanos precisamente en ruptura con su antigua metrópoli, que fue España en la mayor parte de los casos latinoamericanos y en el caso de Brasil, de Portugal. Para la historiografía ha sido un reto muy importante desde el siglo XIX, desde el momento mismo de la constitución de los estados republicanos, y a lo largo de estas décadas hasta la actualidad han habido una serie de transformaciones muy importantes dentro del campo de los estudios históricos. Fundamentalmente, quizá los cambios más paradigmáticos entre los estudios historiográficos han ocurrido en relación a los actores que participaron de la guerra. Al finales o a comienzos, o a lo largo del siglo XIX, perdón, había una lectura que negaba la participación directa de la población indígena en los diversos ámbitos de la guerra, pero progresivamente esa lectura fue dando paso a una interpretación historiográfica que reconocía la verdadera agencia, los reconocía como actores plenos en la propia guerra. Probablemente un impulso muy grande en este sentido es la publicación de un diario paradigmático escrito por un guerrillero y publicado por Gunnar Mendoza Loza, uno de los más grandes bibliógrafos y archivistas de Bolivia. Este diario de José Santos Vargas daba un relato muy cotidiano, muy detallado, sobre las diversas facetas de los guerrilleros, y permitió en gran medida, entre una de sus consecuencias muy importantes, señalar la activa participación de lo que podemos llamar sectores populares, o concretamente de las poblaciones indígenas, bajo diversas modalidades, ya sea de forma directa, de forma abierta, participando en la guerra, o a través de una serie de vínculos con los jefes guerrilleros, que por lo general eran criollos, aunque también los hubo de la población indígena. Entonces, a partir de mediados del siglo XX, este diario mostraba una participación muy activa de parte de la población indígena, y esa línea de análisis ha seguido muy vigente en las últimas décadas, de tal modo que algunos estudios particulares han señalado los diversos modos en los cuales la población indígena se fue vinculando con la guerra. Pero no hay que olvidar que este fenómeno no solamente implica el desarrollo de la guerra. Quizá la parte menos conocida y también probablemente menos explorada en la historiografía boliviana es la que concierne al surgimiento del liberalismo político. Los casi 15 años de guerra entre 1809 y 1825 para el Estado boliviano también suponen una serie de cambios liberales muy importantes, incluso anteriores a la constitución del Estado republicano. Este fenómeno, dependido tanto por la vertiente revolucionaria del Río de la Plata, o de Buenos Aires concretamente, como por los propios representantes de las Cortes en España, incluyen una serie de elementos liberales modernos, tales como la libertad de prensa, la concesión de derechos liberales, las elecciones, un sistema democrático anterior al republicanismo, y una serie de otras medidas de las cuales también son partícipes las poblaciones indígenas, que en el caso de los países andinos son las grandes mayorías. Entonces, estas poblaciones también tuvieron una lectura muy particular de lo que les tocó enfrentar debido a sus cambios en el ámbito político. He podido estudiar concretamente el caso de Tapacarí y he observado que, por ejemplo, una de las instancias de gobierno más representativas, como fue el cacicazgo, estuvo sujeta a cierta ambivalencia en ese contexto de guerra y de liberalismo, puesto que el cacicazgo, al ser una instancia de gobierno tradicional, se enfrentaba ahora a nuevos desafíos que le imponía el liberalismo, alentado tanto por los jefes revolucionarios políticos y militares bonaerenses que tuvieron mucha presencia en Charcas, por lo tanto en Cochabamba, como por los jefes militares y políticos llamados realistas, pero que también de algún modo estaban ceñidos a los lineamientos de la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, fue una etapa de muchas transformaciones, muchos cambios en el ámbito político, en el ámbito de la guerra, en el ámbito de las mentalidades. Son nuevos rituales políticos los que se van imponiendo en el conjunto de la sociedad, en desplazamiento de la figura personalísima del rey. Muchos de los movimientos revolucionarios o insurgentes o patriotas, como quiera llamárseles, estaban alentando, de hecho, nuevos tipos de rituales vinculados a la patria. Un concepto que va cambiando progresivamente de significado, de representar ese territorio, de identidad, esa identidad territorial más limitada, pues se va cubriendo de nuevos sentidos políticos. En el lenguaje de los guerrilleros, pues, se pueden encontrar múltiples significados de la patria tendientes a esa nueva opción en reemplazo de la figura personalísima del rey. Entonces, las guerras de independencia suponen una serie de de fenómenos históricos concretos, muchos de los cuales no han sido plenamente estudiados en la historiografía. En Bolivia tenemos una deficiencia muy marcada por los ámbitos más culturales, más sociales de la guerra. Recientemente, quizá debido a la escuela argentina sobre los estudios bolivianistas, se ha ido perfilando una historia social de la guerra que tiene implicancias mucho más complejas y más interesantes para un análisis no tradicional de la guerra, es decir, que no esté apegada solamente a acontecimientos bélicos, a guerreros, a datos cuantitativos de soldados y cosas parecidas, sino una interpretación un poco más sofisticada sobre la guerra. Eso supone también un desplazamiento teórico y metodológico más complejo. Entonces, yo diría que en conjunto estas fechas de los bicentenarios en Latinoamérica deben ser útiles para profundizar en el ámbito de la historiografía, en nuestras pesquisas, nuestros modelos teóricos y metodológicos, y devolverle desde estos análisis la complejidad a esa realidad que fue muy vasta, que fue muy compleja y que fue bastante dinámica. Entonces, los bicentenarios podían ser útiles en este sentido y me parece que en alguna medida lo han estado siendo, porque se han alentado una serie de congresos, de reuniones de académicos, de historiadores o de investigadores de otras disciplinas para repensar el pasado. El pasado está, dicho sea de paso, sujeto a una interpretación constante desde el presente. Y en ese sentido, pues, podíamos aprovechar estas conmemoraciones de los estados latinoamericanos para repensar este momento fundacional de los estados republicanos que se van a constituir en las nuevas formas de gobierno de Latinoamérica desde comienzos del siglo XIX.
Muchas gracias, Albert. Yo creo que da para seguir conversando en una próxima ocasión. Yo creo que te vamos a seguir invitando. Es un poco más a detalle estos elementos que has mencionado en torno a estos cambios de significación, los nuevos lenguajes, los actores que han participado, las lecturas desde el presente y sobre todo esto que nos sirve a nosotros en la maestría, que es las nuevas entradas metodológicas que se están trabajando en la actualidad, la historiografía boliviana, para volver a desempolvar algo que tal vez parecía inamovible o algo que ya parecía coso ya trabajado y no puesto en cuestión, que es el tema de la independencia, ¿no? Y los bicentenarios en la actualidad y el bicentenario a principios del siglo XX. Muchas gracias, Albert, te quedo muy agradecido, hasta en otra ocasión.
Muchas gracias a ti, Oliver.
Queridos amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro tercer programa de Historicismos. Es un gusto haber podido compartir con ustedes y será hasta una siguiente entrega. Hasta pronto.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.